I sort of like to have it up this end. You know.
La humanidad viene flasheando con la tecnología desde que el primer hombre fabricó una herramienta de piedra y la usó para partirle la cabeza al tipo que tenía al lado, probablemente. En apenas unos 5.000 años pasamos de las piedras a los circuitos integrados, los viajes por el espacio, internet, el 4G y la información que vuela por el aire sin cesar. Ahora, si la tecnología nació para facilitarnos la vida, ¿por qué muchas veces sentimos que hace todo lo contrario? Bueno, de entrada porque como todo invento humano es falible. Además, como todo lo que está en el futuro, además de falible, es incierto. Con lo cual, cuando hablamos de tecnología, estamos siempre ante un futuro falible. Sin embargo, la tecnología tiene un costado luminoso. Permite conectarnos, trabajar remotamente, salvar vidas y pedir helado a las 2 de la mañana. Quizás al final sea como dice Charlie, y la tecnología sea la máquina de ser feliz.
Corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. Plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal. Es inocencia artificial. Prende y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares terrible. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue,
un día se me fue.
Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad. Mi máquina no fue.
Bueno, estamos escuchando a Charlie García por su pollo haciendo la máquina de ser feliz, que es como el nombre que le he dado a este espacio, solo por hoy, de tecnología en este lugar de especiales que ha preparado la 93.7. Muchísimas gracias a Miki, nuestra directora, por dejarme inaugurar el espacio que les paso a comentar. Todos los jueves en este horario vamos a ir rotando a las personas que trabajamos en esta emisora para darnos una horita para tocar un tema. Vamos a arrancar con la tecnología de amplio espectro. También está Diego Corbin en la operación técnica, al quien ya le agradezco de antemano por todo lo que vamos a hacer. Como decíamos en la introducción, la tecnología es un poco la máquina de ser feliz, es un poco un infierno, es un futuro incierto. Si querés opinar de alguno de los temas que vamos a ir tratando, por supuesto lo podés hacer a nuestro celular al 11 39 39 88 88. Y yo de maleducado no me presenté. Mi nombre es Agustín Camisa y los voy a acompañar hasta las 9 en este especial de la 93.7, hoy tecnología. Bueno, nos metemos de lleno en el primer eje, en el primer asunto que vamos a tocar, que es, ya a esta altura, uno de los temas del año, que es el coronavirus. Pero bueno, no te voy a hablar de el señor de Puerto Madero que se infectó, sino de la relación entre el coronavirus y la tecnología. Que imagínate, una pandemia mundial que surge en China, uno de los corazones tecnológicos del planeta, va a tener implicaciones sobre todo este campo. Bueno, de entrada se empezaron a cancelar un montón de convenciones, además de un montón de eventos, pero fundamentalmente muchas convenciones tecnológicas, con lo cual ya esto trastoca el mundo tecnológico. A saber, a principios de febrero se canceló la Conferencia Global de Móviles de Barcelona, la meca de donde presentan los Huawei, por ejemplo, los Samsung, etcétera, etcétera. También Facebook canceló su conferencia anual de desarrolladores. Google hizo lo propio y seguramente Apple termina haciendo lo mismo, con lo cual por lo menos el calendario de anuncios tecnológicos se va a retrasar unos cuantos meses hasta que se sepa qué pasa con toda esta pandemia del coronavirus. Por otro lado, afectó económicamente. Por ejemplo, Microsoft alertó que no iba a cumplir con las expectativas de ingresos que anteriormente había anunciado para el presente trimestre, ya que la mayoría de sus proveedores están en China. Además, Apple también indicó que el coronavirus tendrá repercusiones negativas sobre sus cuentas. Ya todos van abriendo el paraguas porque prevén un año malo, o por lo menos no tan bueno como el que preveían. Solamente en el mercado de los smartphones se estima que ya en estos mes y pico, en realidad 2 meses, porque la epidemia arrancó a finales de diciembre, el mercado mundial de smartphones va a disminuir un 2,3% su volumen total de envíos, y eso sería 1.300.000 millones de móviles menos que se van a comercializar en el mundo, porque precisamente China, la fábrica de los celulares del planeta, está con unos temas de salud. Además, en este año iba a ser el lanzamiento, en realidad no el lanzamiento porque ya se lanzó, pero iba a ser la implementación a gran escala de la siguiente generación de telefonía celular, que es el 5G. Todos los chistes corren por cuenta de la audiencia. Además de dar el siguiente paso en el escalón de la conectividad, el 5G lo que propone es, a más datos, mayor volumen de objetos conectados y la posibilidad de abrir la puerta a la Internet de las cosas. Bueno, todo eso también se va a retrasar, por lo menos, por el coronavirus. Pero tampoco son pérdidas. Ayer, mejor dicho, no todos son pérdidas. Ayer, por ejemplo, comentábamos en el espacio que compartimos con Estamos en la Luna, con Frankie Landon y Grisel D'Angelo, que, por ejemplo, producto de toda la gente que se guardó en la casa, se redujeron las emisiones de carbono en China por primera vez en no sé cuántos años. Pero me quedo del lado de la tecnología, que es de lo que vamos a hablar durante toda esta hora. Por ejemplo, crecieron las acciones de Netflix y Amazon, producto del coronavirus, ya que se espera que, como va a haber un montón de gente en cuarentena, ya la hay, pero va a haber cada vez más, mucha gente se va a volcar más a los servicios de streaming. Vamos a hablar igual en un rato con un periodista y gran amigo puntualmente del tema del streaming aquí en Latinoamérica y en el mundo. Pero quedémonos con este eje del coronavirus, que es, mientras un montón de empresas pierden plata, las Facebook, Google, Amazon, Apple, las principales empresas de smartphones, hay algunas que también ganan. Netflix y Amazon concretamente. Pero además hay un índice que están desarrollando los Estados Unidos, una firma de inversión que se llama MKM Partners, que se llama un índice de quedarse en casa, y armó potenciales empresas para invertir que sospechan que van a levantar. Además de Netflix y de Amazon, Facebook, desarrolladores de videojuegos como Blizzard, fabricantes de ejercicio como Peloton, también entrega de alimentos como Grubhub, todo en los Estados Unidos, pero toda una tecnología de quedarla, mucha gente estima que va a crecer. Hablando de entretenimiento casero, no me quería ir sin contar esta historia que me parece espectacular. Desde el 8 de febrero, un programa de cocina de una hora llamado Eat Well, que se transmite solamente por Youku, que es un sitio similar a YouTube en China, llega a los espectadores al interior de casas de diferentes personas y muestra a una persona diferente cada día preparando una comida casera. Pero hasta ahora nada raro. Pero lo que pasa es que estos programas, como Eat Well, hay otro que... básicamente la gente forzada a quedarse en su casa por la cuarentena del coronavirus empezó a desarrollar programas caseros que empezaron a levantar en suscriptores. Este Eat Well es uno, hay otro que se llama Karaoke at Home, que es gente cantando en redes sociales. Games at Home, gente jugando en su casa, no puede salir. O sea, toda una industria del entretenimiento que se potencia por un montón de gente que está forzada a quedarse en la casa. Bueno, también cuando se conoció la noticia del coronavirus, una compañía lo predijo, se llama una startup de Toronto que se llama Blue Dot. Lo que hizo, tenía un software capaz de procesar y analizar millones de datos, lo que se conoce como cerebros artificiales. Bueno, venía como lanzando alertas y concretamente antes del fuerte foco de coronavirus, alertaron que se podía venir un brote, concretamente el 31 de diciembre, varias semanas antes de que se declarara la alerta sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud sobre coronavirus. Así que bueno, estos son algunos ejes que yo quería tocar en el comienzo de este programa especial de tecnología sobre el que ya es uno de los temas del año, el coronavirus. Por un lado, afecta millonariamente tanto en volúmenes de venta de celulares como en millones de dólares de acciones de tecnológicas que se pierden. Trastocó todo el calendario de anuncios. Y por otro lado, muchas empresas que se dedican al entretenimiento casero ven potenciadas sus ganancias a través del crecimiento de sus acciones y nace todo un montón de gente que, producto de quedarla en la casa, empieza a armar programas y se empiezan a ver y andás a ver seguro alguna estrella nace de toda esta pandemia. Veremos qué sucede con el correr del tiempo, con el coronavirus y la tecnología. Y mientras tanto, nosotros nos vamos escuchando Virus, secuencia 1.
Tirado en el sofá, sin
Desesperado, secuencia 1 de Virus. Dame una ayuda, es lo que pedimos todos. 16 minutos pasaron de las 8, 27 grados 8 la temperatura en todo el país. Acá me escribe Dante Paz a mi Twitter, me felicita por el especial, me pide que le mande un saludo, algo que estoy haciendo en este momento exacto. También nos escriben a nuestro WhatsApp al 11 39 39 88 88. Qué tema interesante, Agustín, gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Entonces, si ustedes se quieren comunicar, recuerden que tienen nuestras líneas abiertas, 11 39 39 88 88, para comentar en este especial de tecnología que va hasta las 9 y por hoy, edición limitada. Bueno, ya hablamos del coronavirus y la tecnología, ahora vamos a comentar una noticia sobre también otro de los grandes temas cuando hablamos de la tecnología, que es la cultura del streaming. O sea, si bien el streaming no es nada nuevo, desde hace un tiempo vino a revolucionar la manera en que consumimos cine, televisión, películas, etcétera, etcétera, y ya ha crecido a pasos agigantados. Quería comentar una noticia que dice que Spotify le exige a las discográficas y artistas que paguen para publicitar sus canciones. Pero no lo voy a hacer solo. Del otro lado lo tengo a Gustavo Lema, compañero, amigo y colega, periodista también de tecnología, a quien saludo en este momento. Gustavo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Gracias por llamar.
No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, ahora que hemos...
Para la charla, y me interesa la parte de estos temas, como para entender un poco, sobre todo porque nos acompaña muy cotidianamente esto que estás planteando.
Bueno, enseguida se me viene a mí la polémica de hace unos meses de Scorsese con Hollywood y su película que se la financió Netflix, pero a él no le gustaba que la gente la mire en Netflix, como para tirar una punta de cómo ya el streaming se va metiendo en cada vez más lugares.
Sí, claramente. En ese sentido, el streaming se está transformando en el lugar, en el espacio, digo, en el cual está liderando por algo. A ver, la gran lucha de hace tiempo tiene que ver con el tiempo libre de la gente. Y el tiempo libre de la gente implica, por ejemplo, el momento en que vas desde tu casa al trabajo, el tiempo antes de dormirte, el tiempo ocioso cuando volviste del trabajo. En general, hay una lucha grande que hace un tiempo se dieron cuenta que era un momento en el cual la gente aprovechaba para consumir contenido, para acercarse a ver cosas. Y entonces esa gran lucha se da en, bueno, a ver, te conquisto para que mires una serie en Netflix, te conquisto para que tengas un servicio cable que te da versiones de streaming de eso, para que escuches música o para que escuches un podcast. Y hay una lucha fuerte porque se dieron cuenta que es mucho tiempo que uno al año pasa, por ejemplo, en un transporte para ir a su trabajo. Bueno, dijeron, si ese tiempo... conseguimos que la gente lo utilice en estos servicios, bueno, de ahí la conquista y los números que realmente son impresionantes, porque estamos hablando de millones y millones de personas que decididamente optaron por los servicios de streaming como servicio principal para consumir el contenido cultural.
Ahora, cuando hablamos del streaming también se produce la paradoja. Por ejemplo, acá Spotify le está pidiendo a las discográficas que pongan una plata porque precisamente no alcanza a cubrir los costos, por ejemplo. Tienen 120 millones de usuarios pagos y 270 millones de usuarios en total. O sea, menos de la mitad de las personas pagan el abono. Y levanta en plata menos de lo que levanta Twitter, que no es ni por asomo la red social más importante, en un trimestre. Con lo cual, crece el streaming, cada vez consumimos más streaming, pero sin embargo es un negocio que en sí mismo no es rentable.
Es interesante, ¿sabes qué? Porque ahí hay un tema relacionado con específicamente con Spotify. Spotify uh-huh. es una empresa sueca que en un principio tuvo mucha dificultad para incorporarse con las discográficas y tener buena relación mundial. Digo, les costó mucho tiempo, por ejemplo, ingresar en Estados Unidos. Había arrancado en Europa, tuvo muchos años en gran parte de los países europeos donde funcionaba, tenía acuerdos, pero las discográficas medio lo miraban de lado. Pasó, y las discográficas en un momento dan la sensación de que habían llegado tarde, que no habían entendido que la lógica o la dinámica de vender discos no era lo que la gran mayoría de la gente quería hacer, y entonces ahí estaban en un conflicto. Y ahí es que Spotify consigue una mejor situación para negociar con las discográficas y proponer este modelo premium, o sea, porque vos podés tener una versión gratuita y escuchar, porque uno puede elegir armar lista de la misma manera que si tienes una versión paga. Lo concreto es que ese modelo fue muy efectivo en el ingreso a los Estados Unidos, es un mercado gigantesco, pero ya apareció en otros competidores. Apple dijo, yo también quiero participar de cabeza y otros más que aparecieron en el camino. ¿Qué más pasó? También las discográficas empezaron a jugar con más fuerza y a querer cobrar más dinero. Y en ese sentido es donde hay que ver si el modelo de negocio funciona. Porque lo que cambió ahí es, o sea, te comprabas el disco, comprabas el libro, te quedaba en tu casa y no tenías propiedad por lo menos sobre ese producto en particular. En Netflix, en Spotify, no compras nada, compras una suscripción mensual que te da acceso durante ese tiempo. Bueno, como modelo de negocio parecía ser muy favorable para las empresas y también en este caso para las discográficas. Pero vos recién habéis planteado un dato interesante, digo, ¿qué va a pasar ahora si Spotify no le va del todo bien? Digo, las discográficas están dispuestas a correr un poco las ganancias, no de la de los músicos, la de las discográficas en sí, para que este modelo de negocio siga funcionando. ¿Cómo si no es este? ¿Las discográficas realmente piensan que la gente, si no va a volver a comprar el disco producto, digo, el material disco? Bueno, parece un poco raro, ¿no?
Sí, ahí lo que vos mencionás es algo común a toda la tecnología cuando aparecen aplicaciones, nuevos modelos de negocios, que es después ya no hay vuelta atrás. En todo caso, vendrá otro servicio de streaming de música si Spotify quiebra y hará los acuerdos que tenga que hacer con las discográficas y con los músicos, pero ya el modelo este del streaming no vuelve atrás, es lo que vos mencionás. La gente no va a volver a comprar CDs. Mantendrá el negocio del vinilo por otro lado, pero pasa lo mismo con Uber, por ejemplo.
Sí, eso es tremendo, porque inclusive, Agus, en relación a esto, si recordás, la gente arrancó, es así, a la gente le vendían dispositivos para reproducir música que tenías que ponerle MP3 a eso, que era el formato de música al primero. La verdad es que las discográficas no vendían MP3, entonces se generaba ahí una situación extraña. Había empresas que vendían aparatos, pero que era para reproducir música, pero no había música legal para esos aparatos. Por lo tanto, mucha gente lo que hacía es bajaba su disco en la computadora para transformarlo en MP3 y de esa manera poder escucharlo. ¿Qué pasó después de eso? La verdad que el sistema tenía un nivel de comodidad y de efectividad y podía acceder a la discográfica del mundo en tan solo un segundo, que lo primero que aparecieron fueron circuitos de piratería o los llamados ilegales. Y ahí tuvieron que encontrar en el mercado y en las nuevas empresas y en pensar en nuevas ideas para poder adaptarse a eso. A mí me da la sensación que la gente, en base a un primer producto que tenía que ver con esos aparatitos llamados MP3, fueron los que terminaron generando que apareciesen ideas que fuesen triunfadoras y que muchos empresarios decidiesen apoyar económicamente, como Spotify, porque se dan cuenta que si no, quedaban fuera del mercado. Algo parecido pasó con Netflix. Recordarás Cuevana en la Argentina, fue muy anterior a Netflix. También se tuvieron que adaptar de alguna manera para encontrar un mercado en esto que se había olvidado, se había ido para el lado de la piratería, ¿no?
Bueno, ya que mencionás lo que pasaba acá en la Argentina, Netflix está haciendo un desembarco grande en Latinoamérica toda, produciendo series importantes, a la cabeza la de El Eternauta, porque si bien puso el pie primero en esta zona, se le vienen otros competidores fuertes.
Sí, ahí Netflix, a ver, tiene una ventaja gigantesca que no pasaba con otros productos. Vos sabés que cada vez que se lanzaba o se lanza una película al mercado, estos tanques de Hollywood, se prueba con un público, con dos públicos, con tres públicos, inclusive hubo un caso relativamente poco con Sonic, que el año pasado lanzaron la figurita y le pareció espantosa a la gran mayoría de la gente, y fueron a redibujar al personaje Sonic antes de lanzar la película, y salió un personaje que era mucho más amigable con lo que la gente buscaba. Bueno, ¿qué tiene Netflix? ¿Y por qué pongo ese dato? Bueno, Netflix tiene los datos concretos, no sé si de qué te gusta o qué no te gusta, pero sí en qué momento pusiste play, qué perfil tenés, qué edad tenés, cuándo miraste, cuándo te tragaste una serie de principio a fin y tuviste todos los capítulos de una. Y eso lo empezaron a utilizar con el tema del manejo de la Big Data y el manejo de un montón de datos que tenían para tratar de sacar y ver qué armaban. Pero sorprendentemente, a veces el manejo de la Big Data no es lo que te da un éxito absoluto. Digo, hay grandes éxitos con las cosas en el Stranger Things que claramente ha funcionado y tiene mucho de Big Data por detrás en el armado de una historia que convence a los que tienen reivindicencia del 88 y una cantidad de cosas que uno puede encontrar en la serie, pero en algunas cosas Argentina no le está haciendo del todo bien. Habrá que ver cómo funciona. Entiendo que el mecanismo de producción es un poco diferente y utiliza menos esta lógica de Big Data, pero claramente ahí el dato que tiene Netflix, Hulu en los Estados Unidos, que es un servicio similar al de Netflix, e inclusive el de Amazon Prime, bueno, los datos se han transformado en un valor muy fundamental a la hora de crear contenido. Esperemos que no se transforme como fue el rating de 20 minutos en la Argentina, que lejos de generar programas más interesantes y más saludables, se ha transformado en una situación muy complicada, al límite de la basura, con extensión de notas que no van a nada, solo porque el rating de 20 minutos lo marca. Acá hay una cosa bastante más compleja y los datos de Netflix parecieron en algunos casos dar buenos resultados a la hora de generar contenido.
Sí, el famoso reemplazo de el productor o el genio creativo por un grupo de analistas de Big Data que dan series como... El caso, yo también me acuerdo, el de House of Cards, que salió así, claro, que a la gente le gustaba David Fincher y los dramas políticos, que también fue la primera serie grande que propició Netflix y su expansión. ¿Qué crees que va a pasar cuando desembarque Disney Plus? O sea, el mayor conglomerado de medios del mundo lanza su streaming.
Mira, la verdad que hay muchos competidores para un mercado que es gigante, pero en realidad que no es ilimitado. O sea, ¿cuántos servicios, lo pongo en términos personales, cuántos servicios podemos pagar, por ejemplo, acá en la Argentina, de streaming? Y bueno, uno, dos, pues ahí sacas el cable. Entonces ahí hay una competencia grande y ahí estas uniones que se van dando entre compañías de cable y servicios de streaming on demand. Entonces, en ese sentido, bueno, claramente lo que tiene Disney Plus, que es este servicio de suscripción de transmisión de video de Disney, es que tiene una ventaja grande. Bueno, tiene gran parte de los personajes que han construido la infancia de muchos niños y que construyen el talento de la infancia de muchos niños. Entonces, ahí tiene una gran ventaja, sobre todo con esa intención de sacar todos los productos Disney de otras plataformas, de Netflix, de Hulu y de cualquier otra, para tratar de migrar a la gente a otros lugares. Habrá que verlo, pero claramente Disney hace una productora que aparte tiene para todos los targets, no solamente para niños, sino también para adultos, termina generando la posibilidad que pueda existir una migración ahí. El problema es el dinero finito y ahí van a tener que jugar con algo que tiene que ver con, bueno, cuál será el mejor lugar para poder ver los productos que te interesan. Y con un detalle más, Agus, que me parece que es importante decir, todas estas compañías tienen un crecimiento muy grande de Netflix en Estados Unidos. Se dio gracias a que ellos le pagaban a las compañías proveedoras de internet el ancho de banda que la gente utilizaba consumiendo Netflix. ¿Qué significa esto? Cuando vos te conectás a Netflix, le haces un montón de ancho de banda, vos estás mirando en 4K una película. Entonces los proveedores decían, no, esto yo no lo voy a pagar. Entonces, ¿qué hacían? Enlentecían la velocidad, algo que es totalmente irregular, pero enlentecían la velocidad de estos proveedores, por ejemplo Netflix o cualquier otro. Netflix te dijo, yo voy a poner dinero y voy a encargarme de pagar el ancho de banda. Ya tengo fibra óptica, si es necesario, para que el contenido llegue mucho más rápido a los usuarios. Entonces ahí hay una lucha que es mucho más silenciosa, que nosotros la podemos ver con un poco más de claridad, por ejemplo, por qué te dan WhatsApp sin costo de datos en los celulares, que ahí es bastante más clara. Digo, Facebook pone una cantidad de dinero para que el ancho de banda que utiliza WhatsApp no paguen eso, sino lo paguen las compañías telefónicas. Y termina monopolizando el circuito de los mensajeros. Bueno, puede pasar algo parecido con Netflix y un poco de eso juegan, por eso decía, es como una lucha mucho más silenciosa que no tiene que ver tanto con los contenidos, sino que cuando pones play, no tarda ni 10 segundos, sino que carga inmediatamente y sea mucho más efectivo.
Bien, bueno, habrá que ver cómo va a seguir, veremos si vemos el fin de la cultura del streaming, pero sin duda te agradezco por compartir estos minutos conmigo para hablar de este segundo eje del el programa de tecnología especial de hoy, que era la cultura del streaming. Gustavo Lema, muchísimas gracias.
Agus, te agradezco un montón. Un placer estar hablando con vos, la persona que más sabe de tecnología internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Abrazo. Mientras nosotros seguimos reflexionando sobre estos temas del streaming, escuchamos a Daft Punk, Television Rules the Nation.
Television rules the nation. especiales 93.7.
De 20 a 21 en 93.7
Nacional Rock.